Cada día que vivimos en nuestra vida, cada momento en el que estamos delante de Dios, viviendo nuestra fe en un mundo caído, necesitamos sí o sí el poder de Dios para sostenernos a nuestra vida. Y el peligro que corremos muchas veces es querer depender en nosotros mismos, y lo que necesitamos es ser humillados y quebrantados, y que Dios en su amor inconfundible, misericordia tan grande, nos recuerde que nosotros le necesitamos para que nos sostenga. Antes de poder continuar, quiero darte la bienvenida. Bienvenido, iglesia, a la casa del Señor, en el día del Señor, con el pueblo del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en un momento. Quiero invitarte a ir a Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 4. Y antes de poder leer la palabra de Dios, quiero invitarte a orar conmigo, con ese sentido de dependencia, en ese sentido de urgencia, de pedirle al Señor: Dios, sosténgame en mi vida, sostenga mis pensamientos, mis caminos, mis pasos en esta vida, sosténgame, Señor, porque realmente si dependiera de mí, obviamente sería un fracaso rotundo y total. Oremos. Padre, te agradecemos el privilegio tan grande de cantarte, Señor, de exaltar tu nombre, Señor, de elevar nuestra voz en comunión juntos, Señor, como un pueblo, como una iglesia comprada con tu sangre preciosa, pero cantarte a ti, Señor, cantar sobre quién eres tú, lo que tú has hecho, Señor, recordarnos a nosotros mismos, Señor, que hoy es el día del Señor, hoy es el día de la salvación, y hoy podemos meditar en las verdades de tu palabra, Señor, ser confrontados, ser animados, ser exhortados, ser alimentados, Señor, porque lo necesitamos, Dios, más de lo que nosotros pensamos. Necesitamos ser instruidos, guiados, y nuestras mentes y corazones saturadas de tu verdad para vivir para la gloria de tu nombre. Yo te ruego, Señor, que uses este tiempo no solo en la enseñanza, Señor, de la escuela dominical, la alabanza, Señor, que está nutrida de tu evangelio, pero también a través de la predicación y la proclamación de tu nombre a través de tu palabra santa. Glorifíquese, Señor, en su iglesia, con su pueblo y sus hijos, para la gloria de su nombre. Amén y amén. Quiero invitarte entonces a ir a Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4, y leeremos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Amén. Cuando tenemos un entendimiento correcto de quién es Dios, un entendimiento correcto, teología correcta, no solamente en nuestras mentes y nuestros corazones, esta nos llevará sí o sí a poder adorarle en espíritu y en verdad. Conocer correctamente a Cristo nos llevará a adorarlo y querer conocerlo más, y por tanto eso hará en nuestras vidas un efecto de no solamente querer conocerle, pero querer adorarle más profundamente con nuestra mente, con nuestro ser y nuestro corazón. La semana pasada hablábamos de que entender correctamente los primeros cuatro versículos de Hebreos nos ayudará a entender todo el libro. Él está haciendo un pequeño resumen, está exponiendo a Cristo, lo está elevando, lo está exaltando. Entonces, en comprender estos textos ayudará enormemente a nuestro entendimiento y aplicación de todo el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es altamente teológico, por supuesto que sí, pero también es altamente práctico. O sea, ese es un pastor escribiendo. Recuerda que es un sermón, está escribiendo con el fin de no solo alimentar la mente de sus miembros, pero que ellos puedan someterse al señorío de Cristo, que ellos puedan vivir la verdad del evangelio, experimentando el poder del evangelio en sus vidas, a pesar de las circunstancias que los podrían estar rodeando. Es sumamente teológico, pero también es altamente práctico. No solo afecta la mente, afecta el corazón, afecta todo lo que somos y todo lo que hacemos. también les decía la semana anterior que el Evangelio le da forma a lo que somos. El Evangelio nos informa lo que somos. El Evangelio nos dice por qué camino ir. Entonces, el Evangelio está formándonos en estos principios y nuestra vida está siendo moldeada por el Evangelio. El autor de Hebreos nos ha dicho que el Señor Dios Todopoderoso continúa hablando a sus hijos y que habló en los tiempos antepasados por medio de profetas y de muchas otras maneras, pero el autor quiere enfatizar que hoy precisamente Dios sigue hablando a través de la palabra y esa palabra, el Logos, es Cristo mismo. El Antiguo Testamento anuncia y el Nuevo Testamento presenta, y eso es lo que el autor de Hebreos está haciendo. Está tomando el Antiguo Testamento, esos anuncios, y nos está presentando a Cristo en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento promete y el Nuevo Testamento se enfoca en el cumplimiento de esas promesas. Entonces, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento apuntan en una sola dirección. Creo que hemos hablado de esto bastante y apunta en dirección de Cristo. Antes de poder hablar un poco del texto y abordarlo, quiero darte algunas presuposiciones que debemos de tener cuando abordamos la Biblia, no solamente para ayudarnos a entender Hebreos, pero ayudarnos a entender toda la Biblia. ¿Cómo ver la Biblia en su conjunto? Entonces, estos son principios básicos para entender y comprender la palabra de Dios, y la Biblia es una colección variada. Y cuando nos referimos a que la Biblia es una colección variada, estoy diciendo que hay una enorme cantidad de variedad, hay una gran variedad de temas, hay una variedad de estilos, hay una variedad de autores, hay una variedad de contextos, hay una variedad de propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú lees el Pentateuco, ya sea Génesis o cualquier otro libro del Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, o lees Hebreos, ellos tienen un propósito particular por el cual están escribiendo. Tú lees el Evangelio de Juan, él tiene un propósito particular, y la Biblia está dándonos esa gran variedad, esa gran colección que puede variar en tema, que puede variar en diversos estilos. Entonces necesitamos entender que la Biblia es una colección variada. Número dos, la Biblia es una colección unificada, que sea variable y que haya diversidad en la Biblia no significa que la Biblia no esté unida, unificada. Aunque celebramos esa variedad de la Escritura, nosotros también celebramos la unidad de las Escrituras. Es decir, piensa por un momento, 40 autores escribiendo en diversos contextos, en diferentes épocas, alrededor de 1500 años se tomó para escribirse todas las Escrituras. Es un gran número de personajes, un gran número de historias, un gran número de escenarios, una gran variedad, pero celebramos que la Escritura tiene una unidad obvia. Toda la Escritura está hablando acerca de esa unidad, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y entonces, teniendo en mente esto, la variedad, la unidad, debemos decir que aunque la Biblia tiene un principio y un final, estos son sujetos a libros que cuentan una historia. Y esa es la historia del Señor Jesucristo. ¿Sí? Hay un hilo conductor en todas las Escrituras. La Biblia es la gran historia, tiene un inicio y un final, tiene una trama y múltiples temas, y todos ellos están apuntando a ese cumplimiento de esa trama. La Biblia posee un montón de historias y vemos eso cuando leemos el Antiguo Testamento. Historias que son contadas en su contexto, son historias bíblicas, pero toda la Biblia está contando una sola historia, la historia de Dios. Hecho hombre para salvar a un pueblo que no podía salvarse por sus propias fuerzas. Esa es la historia que celebramos cada domingo que abrimos nuestra escritura, que abrimos la palabra de Dios, venimos a ella, aún con esa diversidad de autores, aún con esa diversidad de estilos, ellos están apuntando en una sola dirección, están contando la gran historia. Por eso les decía, no podemos venir al Antiguo Testamento y pensar que el Antiguo Testamento está refiriéndose a nosotros y tomar el lugar de un personaje bíblico pensando que está hablando acerca de nosotros. Claro que sí, la Biblia nos habla a nosotros, pero principalmente le habló a un contexto, y ese contexto aplicado a nuestro contexto es cuando se aplica la teología a nuestras vidas y podemos volverla práctica a nuestros corazones. ¿Sabes? Esto de que Dios habla nos enseña que Dios es un gran comunicador. Las historias son una gran forma de comunicar. Y Dios es un excelente comunicador. Por eso el autor de Hebreo nos está recordando que Dios ha hablado y continúa hablando por medio de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento está hablando sobre esa historia de redención, sobre Cristo, su nacimiento, su encarnación, su venida, su persona, su obra, su ministerio, su crucifixión, su resurrección, su ascensión y su regreso. No puede sacar al personaje principal de la historia. Está ahí, en todos los libros de la Biblia. Es Cristo. Ese es el héroe, no nosotros. Permíteme darte entonces cuatro posiciones o proposiciones básicas para entender las Escrituras. Primero, Dios no cambia. Él sigue siendo inmutable, no cambia, ¿no? Quizás tenemos esa premisa mal infundada, un error o quizás mal aprendizaje, porque pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es muy distinto al Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Pensamos de que Dios actuó de manera diferente entre los testamentos y Dios no cambia. Y cuando tú vienes a la Biblia, tú vas a encontrar al Dios. Y quizás nos abruma el hecho de ver al Dios en su santidad, pero Cristo sigue siendo santo también. Y olvidamos eso, que Dios no cambia. Dios es el mismo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El carácter y los propósitos de Dios son los mismos, no cambian. En el Antiguo Testamento vemos el admirable amor y gracia de Dios que vemos también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos la estremecedora ira y juicio de Dios que también vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando venimos a la Escritura, Dios no cambia, es inmutable. Lo segundo que debes recordarte cuando vienes a la Escritura es que no solamente Dios no cambia, sino que también Dios fue quien inspiró las Escrituras. Usó 40 autores aproximadamente, pero fue Él quien inspiró las Escrituras. Entonces, cuando vienes a las Escrituras, aquellos pasajes difíciles que quizás no logramos entender, debemos recordar, Dios inspiró esta palabra. O cuando leemos aquellos textos que quizás son un poco más sencillos para nosotros, debemos recordar, siguen siendo palabra inspirada de Dios. Incluso las genealogías siguen siendo palabra inspirada de Dios. Es la palabra de Dios. Dios no cambia, Dios inspiró las Escrituras y podemos ver eso en 2 de Pedro 1, 20-21. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso tenemos que leerla con total reverencia, ¿no? Es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es el consejo de Dios, es la voluntad de Dios, es el mensaje de Dios, no el nuestro. Dios no cambia, Dios inspira las Escrituras. Eso nos lleva a pensar que las Escrituras es, por lo tanto, la palabra de Dios. Si pasamos más tiempo leyendo y estudiando la palabra de Dios, nutriéndonos de la palabra de Dios, debemos reconocerla por lo que ella misma afirma que es, la palabra de Dios. Si Dios inspiró las Escrituras, Dios no cambia y esa es su palabra, significa entonces que no hay diferencia en el propósito de Dios. Eso es muy importante entenderlo porque ambos testamentos inspirados por Dios, que son la palabra de Dios, apuntan en un solo propósito. Es decir, que el Antiguo Testamento proclama una promesa y el Nuevo Testamento afirma su cumplimiento. Y el autor de Hebreos está diciéndonos que ese cumplimiento es en Cristo Jesús. Amén. El autor de Hebreos nos dice que Dios ha hablado con el fin de ser comprendido, obedecido. Dios no quiere ser ignorado. Él está hablando claramente a nosotros. Y por supuesto el autor de Hebreos que nos enseña que Dios está hablando y que Dios ha hablado y continúa hablando, quiere que nosotros entendamos y comprendamos quién es Jesús. Porque para la teología del autor de Hebreos eso es determinante. ¿Sí? La visión de la persona, la obra y la naturaleza de Cristo importa porque afecta mi entendimiento de todas las áreas de la vida. Todas las áreas de la vida. ¿Cómo me relaciono con Dios? Mi entendimiento de Cristo lo afecta. ¿Cómo me relaciono con otros hombres y mujeres? El entendimiento de Cristo lo afecta. ¿Cómo entiendo la iglesia? el entendimiento de Cristo lo afecta. ¿Cómo me entiendo a mí como hombre o un ser o una criatura pecadora? La forma en cómo veo a Cristo lo afecta. Entonces, el autor de Hebreos quiere exponer a Cristo. Está uniendo las Escrituras. Él sabe que fueron inspiradas por Dios. Y nos está diciendo, nos está empujando en una dirección. Él quiere que entendamos quién es Cristo, pero que podamos comprenderle de corazón. No solamente en la mente. La visión del autor de Hebreos sobre Cristo debe impactar nuestra visión de la vida. Mi visión de la persona, la obra, la naturaleza de Cristo importa, porque esta afectará todas las áreas de mi vida. ¿Recuerdas Mateo 16, versículo 13 al 17? Cuando Jesús llegó, dice, a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías, a otros, algunos los profetas. Y Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Una pregunta importante, y la respuesta también lo es, ¿no? Si te preguntara a ti quién es Jesús, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Quién dices tú que es Jesús? Jesús le pregunta entonces a sus discípulos: ¿quién dice que soy yo? Y Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta a Jesús, a la respuesta de Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces mi pregunta para ti es: ¿quién es Jesús? Esto va a cambiar la forma en cómo el entendimiento correcto de Cristo cambiará la forma en cómo vivimos. Afectará nuestras relaciones, afectará la forma en cómo conocemos a Dios, cómo abordamos las Escrituras. El autor de Hebreos no quiere impresionarte con su teología, aunque por supuesto hay gran destreza teológica en este libro. Pero ciertamente lo que él quiere hacer es que hagamos práctico el conocimiento para la gloria del nombre que está sobre todo nombre. Piensa por un momento en el contexto. ¿Por qué el autor de Hebreos escogería estos cuatro versículos de entrada para una iglesia que está siendo perseguida posiblemente? Están temiendo por su vida, están corriendo, son temerosos, están dudando de su fe, están luchando en su interior, como posiblemente muchos de nosotros quizás estemos hoy luchando con dudas acerca del carácter de Dios. El autor de Hebreos inicia para calmar sus corazones apuntando hacia Cristo. Pero piensa por un momento, ¿por qué el autor de Hebreos quiere hacer esto? Dios quiere que su pueblo y sus hijos perseveren en la fe, avancen en la fe, que maduren en la fe, que contemplen la hermosura de Cristo por quien es Él. Eso no cambia, sea cual sea el contexto en el que estamos. Sigue siendo el deseo de Dios que tú y yo caminemos, avancemos, crezcamos, maduremos, que le contemplemos profundamente. Lo cantábamos recién. Que contemplemos a Dios sentado en su trono. Ese efecto, esa grandeza de Dios sentada en el trono debe afectar nuestra mente y nuestro corazón profundamente. Y lo que el autor de Hebreos quiere hacer entonces, no solamente presentarles a Cristo, quieren que confíen en Él. Él quiere que crean en Él, que tomen fuerza en Él. Él les está diciendo: no huyan, no corran, perseveren, luchen. Y la forma de hacerlo es: ponga tu mirada en el Señor, confía en Él, descansa en Él. Algunos estudiosos mencionan que en los primeros cuatro versículos de Hebreos encontramos un quiasmo. Un quiasmo es un recurso literario que los autores bíblicos utilizan para establecer paralelismos y en muchos de estos casos hacer un énfasis en lo que están queriendo informar a su audiencia. Entonces, volveremos rápidamente porque es importante. Ustedes verán sombreado en negría lo que pareciera apuntar este quiasmo. Él empieza hablando acerca que Jesús es superior a los profetas, ¿no? Antes, dice, el Señor habló a través de los profetas, pero hoy habla a través de Cristo. Jesús es el heredero mesiánico, ¿no? que Dios designó, llamó, nombró el heredero. Jesús es el creador. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús es el redentor, el hijo, es el hijo como rey mesiánico, y Jesús es superior a los ángeles. Entonces, todo esto está apuntando en una sola dirección. ¿Y cuál es? Que Jesús es Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen exacta. Ahora piensen eso en el contexto que debería imprimir en el corazón de aquellos corazones atribulados. Confianza y descanso, que estamos en las manos de un Dios todopoderoso. Que mi ánimo no está en las circunstancias. Que mi ánimo no está en el cambio de las circunstancias, pero mi ánimo se encuentra solamente cuando confío en quien es Él, el Dios todopoderoso. Ver a Cristo es en esencia el énfasis de toda la carta de Hebreos, que junto al propósito de alentar a los creyentes, a animarlos en su fe, a fortalecerlos en su fe, a exhortarlos a poner su mirada en el Señor, en Cristo, también les está animando a que puedan confiar plenamente en Él. No solamente quiere afectar su conocimiento de quién es Cristo, quiere que la iglesia confíe en ese Cristo. El entendimiento correcto de quién es Cristo, su persona y su obra, tendrá un efecto profundo en nuestra vida, en nuestra teología y en nuestra doxología, en la forma en cómo vivimos, adoramos delante de Dios todos los días de nuestra vida. Si prestas atención en la introducción, hay varios temas implícitos y explícitos. Quizás no me va a dar tiempo hoy de abordarlos todos, pero el autor de Hebreos está exaltando a la persona de Jesucristo, está exaltando la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo. En los versos 1 y 2 exalta a Cristo, ¿no? En los versos 3 al 4 nos señala la supremacía de Cristo y realza su deidad y divinidad. De hecho, el autor de Hebreos está afirmando que Cristo es el co-creador, es el creador de todo el universo. Por lo tanto, también está afirmando su preexistencia. El autor enfatiza la suficiencia de Cristo, enfatiza la naturaleza humana y divina. Vemos a su divinidad claramente cuando lo llama heredero, creador, que tiene la misma imagen de Dios, la expresión exacta de Dios, que está sentado a la diestra de la majestad. Pero también enfatiza el carácter humano, la naturaleza humana, pues evoca que Jesús se encarnó, porque dice claramente que cuando fue presentado el sacrificio, la purificación, está diciéndonos que aquel que vino a purificarnos tuvo que venir en naturaleza humana para tomar nuestro lugar e ir a la cruz del Calvario, morir en la cruz del Calvario, pero también resucitar. Él está también aludiendo implícitamente que Jesús ascendió a los cielos. Hay tantos temas aquí. De hecho, debo ser honesto, estudiando estos textos pasé mucho tiempo en tantas cosas que dije yo, no me va a dar tiempo de empaquetar todo esto para que pueda ser entendido. Pero hay tanto aquí que el autor de Hebreos quiere no solamente deslumbrarte con quién es Cristo. El fin y el propósito es que tú puedas confiar en Él. Creer en Él, descansar en Él, esperar en Él. Vemos ese énfasis en la majestad del que está sentado. Vemos ese énfasis de la naturaleza humana y divina. Es la simiente prometida, es la bendición de las naciones, es el rey que se sentaría en el trono de David. Es evidente que el autor de Hebreos tiene en mente todo el Antiguo Testamento mientras escribe esta pequeña introducción. La vida cristiana, dice un autor, es larga y difícil, y debemos recorrerla mirando a Jesús, y no hay nada más valioso que conocer al Padre y conocer a Cristo. Amén. Nos encontramos batallando muchas veces día a día, en esos altos y bajos, en esas dudas de nuestro corazón, en la incertidumbre. Y no podremos luchar si no le conocemos a Cristo por lo que Él es. Saber quién es Cristo es un asunto, hermano, de vida o muerte. No entender quién es Cristo afectará todo lo demás. Decía un autor, Herman Babing, la iglesia ha argumentado que solo podemos comprender correctamente la identidad de Jesús cuando se le considera a la luz de toda la historia bíblica, y que cualquier intento de hacerlo de otro modo solo conduce a un Jesús de nuestra propia imaginación. Hoy podrías estar amando, siguiendo a un Jesús inventado por los propios deseos de tu propio corazón. O sea, si vemos en la cultura, la gente se acerca a Cristo, ¿por qué? Piensa por un momento en eso. ¿Por qué se acerca la gente a Cristo? Porque Cristo se volvió el proveedor, ¿no? Él es un proveedor, un magnífico proveedor. Pero la gente solo está siguiendo una parte de ese Dios todopoderoso porque quiere que Dios le provea ciertas cosas, ¿no? Y mira, y la cultura sigue a Jesús porque Él es un sanador y es un maravilloso sanador. Pero solo quieren eso del Señor, que me sane de mis dolencias. Hoy podríamos estar siguiendo un Jesús que nosotros mismos nos hemos inventado por el hecho que no venimos a las Escrituras y no las estudiamos como deben ser estudiadas, viéndolo a Él. Incluso creería yo que la mayoría en nuestra sociedad pensaría que Jesús, la gran mayoría, quizás no todos, pero la gran mayoría pensaría que Jesús es un gran maestro, ¿no? Jesús es un gran maestro, es un maestro sabio, es un hombre generoso, alimentó a miles. Es un hombre poderoso porque sanó a multitudes. Es un protector porque estaba en defensa de los desvalidos. Es un obrador de milagros maravillosos, ciertamente lo es. Pero es mucho más que eso, amén. Es Dios mismo. Y el autor de Hebreo está convencido de ello y quiere que nosotros le conozcamos por quién es Él. Pero también quiere decirte por qué puedes confiar en Él con toda seguridad. Quiere que sepamos quién es Él, pero quiere que confíes en Él. Y por eso te lo presenta de esta manera. Veamos Hebreos 1:2. ¿Quién es Jesús, hermanos? ¿Y por qué puedo confiar en Él? En los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Como he mencionado, el autor de Hebreos está elevando a la persona de Cristo, está adorándolo, exaltándolo por encima de todo. Y este versículo nos está diciendo que Jesús es el heredero de todo y el creador de todo. Me parecía curiosa la forma en cómo el autor de Hebreos, que es un genio escribiendo, pero me llamaba poderosamente me causaba curiosidad realmente. ¿Por qué pone que Dios lo constituye heredero y seguido de ello pone Él es el creador? Quizás el autor de Hebreos está empujándonos a examinar, ¿no?, que como creador tú y yo le pertenecemos, ¿sí? Entonces me llamó la atención porque Dios quiere enfatizar que Jesús fue designado heredero por encima de creador. La palabra está ahí para recordarnos quién es Jesús y lo que ha hecho. Para recordarte a ti y a mí que le pertenecemos, somos su creación. Pero el hecho de esta articulación y decir Él es el heredero que Dios ha designado, nos debe llevarnos a preguntarnos, ¿qué significa esto? ¿Cómo esto impacta o debe impactar mi vida profundamente? Él es el heredero de todos. Y vemos esta misma conclusión en otros libros de que Cristo es el creador. Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador, co-creador con Dios Padre y el Espíritu Santo. Lo ves en Génesis 1 y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Es una creación trinitaria. Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado, dice, por medio de él. ¿Y qué dice? Para él. Ahora el punto es, ¿por qué el autor de Hebreos, en lugar de iniciar con esto, de que él es creador, inicia diciendo, pero Dios lo designó heredero de todo? El autor de Hebreos claramente está hablando del poder de Cristo, de la autoridad de Cristo, del control de Cristo, de la providencia de Cristo. Creo que esto es lo más fácil de deducir, ¿no? Pero el autor de Hebreos quiere que notes que no solo tiene el poder de crear, no solamente quiere que notes de que nosotros somos sus criaturas. Quiere que notes claramente que solo hay un heredero de todas las cosas. Y no somos tú y yo. Es Cristo. Él lo designó heredero de todas las cosas. Es una declaración asombrosa de la obra de Cristo, puesto que su creación, hermanos, él es el creador y su creación cayó en pecado, ¿no? Su creación corre lejos de la gloria de Dios. Por eso dice, Dios lo designó heredero sobre esa creación, puesto que Dios está pensando en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, donde Él compró con su sangre preciosa esa herencia. No solo le debemos honor y gloria porque somos sus criaturas, pero esas criaturas son criaturas caídas que necesitan que ser regeneradas para poder adorarle en espíritu y en verdad. Y el autor de Hebreos está diciendo, puedes confiar en Él. No solo porque es un poderoso creador, un sabio creador, un astuto creador, pero Él nos ha comprado con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Hebreos 10, 12, 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Debes notar, ¿no?, la similitud de que está sentado y fue designado como heredero con esto que está informándonos el autor de Hebreo, que Cristo ofreció, compró su iglesia con su preciosa sangre. Por eso el autor dice, puedes confiar en Él, porque Él tiene todo el poder, a Él le pertenece todas las cosas. Hermanos, iglesia, no hay manera que tú y yo disfrutemos de las bendiciones y la herencia que tiene Cristo a menos que Cristo las comparta con nosotros. No hay manera de disfrutar esa herencia a menos que Cristo la comparta con nosotros. Si es el heredero de todo, entonces no queda nada para nadie más. De Él es todo. ¿Sí? Por eso somos deudores, porque Él ha compartido esa herencia por medio del llamamiento santo al convertirnos de enemigos de Dios, bastardos, en hijos, coherederos, copartícipes con la herencia de Cristo. Por eso el autor dice, Él fue el designado, nadie más. A Él debes darle la gloria y el honor. A Él debes adorarle, no solamente es tu creador. Por su sangre preciosa nos ha hecho nacer de nuevo. Él es el Jesús que adoramos, Él es el Jesús que exaltamos. Mira lo que dice Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos también, que dice, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El autor de Hebreos está diciéndole, puedes confiar en Cristo sin temor, porque Él es el heredero, y Él a través de su sangre preciosa nos ha hecho su familia y podemos disfrutar de la herencia porque Él la posee toda. Puedes caminar y seguir luchando en tu fe, en tu crecer, en tu caminar cristiano, confiando y poniendo tu mirada en el Señor, porque Él posee todas las cosas. Y el autor, el apóstol Pablo en Efesios dice que somos bendecidos con toda clase de bendición espiritual. ¿Cómo es posible eso? Que de ser enemigos de Dios ahora somos bendecidos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestes debido a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el Jesús que adoramos. Ah, hermano, ten ánimo, pues todas las cosas les pertenecen al Señor. No solamente está evocando el pasado, Dios es el creador de todo, el universo, de todo lo que existe. Pero al afirmar que Jesús es el heredero de todo, está garantizándonos que un futuro. Está diciéndole, no temas, calma. La herencia le pertenece a Cristo. Y si tú has nacido de nuevo, tú le perteneces a Él. Has sido entregado al Hijo por el Padre. Eso debe animar nuestro corazón, hermanos. La cláusula que vemos en Hebreo 1:2, veamos rápidamente. Él constituyó heredero. ¿A quién constituyó heredero de todas las cosas? Esta cláusula pareciera aludir al Salmo 2:8, y de hecho es muy posible, porque el autor de Hebreos en el 1:5 cita el Salmo 2:7. Ahora vayamos al Salmo y leamos Salmo 2, versículos 6 al 8. Pero yo mismo he consagrado mi rey, ¿okay? Un rey que es digno de recibir toda la herencia. Dios, bueno, es un salmo mesiánico. El autor Lucas atribuye este salmo a David. Por lo tanto, está haciendo una tipología y está prefigurando a Cristo aquí. Lo que nos está diciendo es que David pareciera estar hablando de sí mismo, pero está hablando acerca de aquel que vendría a sentarse en el lugar de honor, ¿no? Vemos ese lenguaje en Hebreos. Mira lo que dice entonces Salmo 2, 6 al 8. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión y mi monte santo. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Versículo 8, que es donde decimos que puede haber esta alusión con Hebreos 1, 2. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Claramente el autor de Hebreos nos está diciendo que Jesús es el heredero y es el que está sentado en el trono, el lugar de honor, en la majestad con el Padre. Es el Hijo que se sienta a la diestra, en la majestad y en las alturas. El autor de Hebreos, y verás esto a lo largo que estudiemos este libro, mencionará una y otra vez, aludirá una y otra vez el reinado del rey David. Ese rey davídico prometido, diciéndonos, ya el trono está ocupado. No estamos esperando a la descendencia de Isaí para que tome el trono. Entonces, para aquellos judíos atribulados, cansados, luchando en su vida, el autor de Hebreos les está diciendo, pongan su mirada en Jesús, el heredero de todo, el creador de todo, pero este mismo es el rey davídico prometido. Dios lo ha ungido, Dios lo ha designado. Jesús es el rey prometido. El Salmo 2 es un claro eco a la promesa que Dios ha hecho a David. Veamos 2 Samuel 7, 12 al 13. Cuando tus días se cumplan y repose con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y establecerá su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Cristo está sentado en ese lugar de honor para siempre. Lo cantábamos reciente, reinarás por siempre. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. No está hablando de David. Está hablando de ese descendiente que tomaría el lugar en el trono y reinaría por siempre. Si regresamos al Salmo 2, veremos del versículo 10 al 12, verás que Jesús es el rey mesiánico, el rey prometido, es el único en donde encontramos descanso y deleite. Todas esas cosas están ahí empaquetadas. Porque el autor de Hebreo está presuponiendo que su audiencia conoce completamente el Antiguo Testamento. Todas estas imágenes vendrían a la mente de aquellos que han consumido la palabra de Dios. ¿Por qué puedo confiar en este momento de crisis? Porque Él es el Rey sentado en el trono. Él tiene el dominio, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Por eso podemos confiar en Él. Mira lo que dice el Salmo 2, del 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento. Reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Pues puede inflamarse de repente su ira. ¿De quién está hablando? Del rey que se sentará en el trono. Ese es el Hijo. Y le está llamando el Hijo que tiene que ser adorado. Evidentemente, el lenguaje en Salmo 2 está hablando de una deidad, ¿no? Porque solo Dios puede ser adorado. ¿Sí? ¿Entienden lo que está pasando aquí? Él está diciendo que vendrá un rey que será adorado. Mira la parte final del Salmo 2. ¿Cuán bienaventurados son los que se refugian en Él? El que está sentado en el trono. Bienaventurados son todos los que en Él se refugian. ¿Quién es este Él? Honren al Hijo. ¿Quién es este Hijo? El que ha sido ungido para ser Rey por siempre y para siempre. Y por eso su iglesia puede descansar. En que el trono está tomado por aquel que venció la muerte. ¿Por qué puedes confiar en Jesús? Isaías 11 nos dice algo relevante e importante que tiene que ver con este ser poderoso, majestuoso, que es el reflejo de la gloria de Dios, que sostiene todo con su poder, que es Cristo, que es el Rey Davídico prometido. En Isaías 11 nos dice: entonces un retoño brotará del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? ¿No? El papá de David. Está hablando de la descendencia que vendría de ahí. Esta es otra alusión a 2 de Samuel capítulo 7. Un vástago dará fruto de sus raíces. ¿Y qué dice? Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. Y después dice que Él juzgará justamente. Está hablando del gobierno de aquel que está sentado en el trono junto al Padre. Que esto es también lenguaje figurado. Está hablando de la justicia de aquel que se sienta en el trono. Pero nota lo que dice el versículo 6 en adelante. Nota que el profeta Isaías está diciendo, recuerda lo que dijo a Hebreos, Dios les ha hablado por medio de los profetas, y este profeta está diciendo que vendría de la simiente de Isaí Dios mismo. Eso lo dice en Isaías 9. ¿No? Y le llamarán a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Una referencia a Jesús. Y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Qué dice? Significa Dios con nosotros. ¿Hablando sobre quién? Sobre Jesús. Y el autor dice, escuchen a los profetas, porque ellos hablaron de Cristo. Nota el versículo 6, el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la cobra. Entonces usted dice, se oye el raro, se oye loco, eso no pasaría. Pone una vaca y un león en el mismo lugar y te cuento otra historia. ¿Pero qué está diciendo Isaías aquí? Aquel que se sentaría en el trono de Dios, como el Rey de Dios, el ungido de Dios, en el que reposa el Espíritu de Él, el heredero de todas las cosas, el creador de todas las cosas, es el único que puede revertir el efecto de la caída en Génesis 3:15. Está hablando de Cristo. Diciéndonos, ese que se siente y que es el heredero de todo, es Cristo, puedes confiar en Él plenamente, tranquilamente, descansa en su poder, solo Él puede revertir la enemistad que hay en Génesis 3:15, por medio de su obra y su sangre preciosa. Hasta este punto el autor nos ha dicho que Jesús es el profeta de Dios. Nos ha dicho que Jesús es el Rey de Dios, que gobierna y reina para siempre. Pero también nos dirá que es el sacerdote de Dios que purifica a sus hijos. Mira lo que dice Hebreos 1:3. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El hecho que el autor de Hebreos menciona la purificación de los pecados nos debe hacer recordar el sistema de purificación levítico. Recuerda, en la mente del autor de Hebreo está todo el Antiguo Testamento. Y cuando él menciona la purificación, por supuesto está hablando de aquello que se ofrecía por el pecado. Está hablando del sistema levítico, las ofrendas, la purificación de los pecados. Y el hecho que mencione que el Señor Jesús está sentado, algo que ningún sumo sacerdote pudo hacer. La forma del autor de Hebreos de explicarnos esto es bastante salvaje, porque menciona la purificación y menciona que el Señor Jesús, después de haber purificado a sus hijos, se sentó. No encontrarás ningún texto bíblico donde se afirme que un sumo sacerdote en el sistema levítico pudo sentarse. No existe ese mueble en el templo para que puedan sentarse y ver lo que han hecho. Porque el único que podía hacer un trabajo completo y total era Cristo, un sacrificio. Él está diciendo prácticamente lo que Juan dijo en Juan 19:30, todo ha terminado, está sentado en el trono. No solamente ves el énfasis de rey en Cristo, ves el énfasis sacerdotal de Cristo. Jesús se sienta después de la purificación en el lugar de majestad, y la carta de Hebreo enfatiza eso. Cristo está a la diestra de Dios. Entonces Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Por eso puedes confiar en Él. Mira lo que dice Hebreos 9, 11 al 15. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre. No por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Esto nunca lo pudo hacer un sacerdote en los tiempos del sistema levítico. Pero Cristo ofreció una vez y para siempre. No hay más sacrificio que hacer. Y el autor de Hebreos está diciendo, después de la purificación, se sentó en la diestra con el Padre en su majestad. Puedes confiar en Él, porque lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue completo y total. Puedes descansar en Él, porque lo que Él hizo fue ofrecerse sin mancha ante Dios, comprándonos para sí y perdonándonos todas nuestras iniquidades. Y Colosenses lo dice: en la cruz el Señor clavó el acta de decreto en nuestra contra, y dice, y la eliminó una vez y para siempre. Y el autor de Hebreos dice, confíe y descanse en eso, en su obra, en quién es Él, el heredero, el que está sentado en el trono, el rey, el gran sacerdote, el sumo sacerdote. Porque si la sangre de los machos cabríos y los toros y las cenizas de la novilla rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Él está diciendo que la sangre de Cristo nos purificó de una vez y para siempre. Y que eso debe animar el corazón del creyente en cualquier circunstancia. Por eso dice el autor de Hebreos, en el versículo 15 de Hebreos 9, Cristo es el mediador de un nuevo pacto. El autor de Hebreos le está diciendo a su audiencia que puede perseverar, puede resistir, puede madurar, puede crecer, que puede encontrar ánimo, descanso y deleite, esperanza, aún en medio de circunstancias difíciles, que en Jesús tiene la revelación definitiva del Padre, que Él es el profeta de Dios que anuncia la voluntad de Dios, que Él es el sacerdote de Dios que hizo para nosotros un sacrificio perfecto y completo. Dijo, consumado es, todo ha terminado, y Él es el Rey que está sentado en el trono. Entonces puedes confiar, puedes descansar, porque Él no solamente es eso, no es solamente es el profeta de Dios, el sacerdote de Dios, el Rey de Dios, dice, es Dios mismo. Mira lo que dice Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Puedes confiar en Él. Él es el Jesús que adoramos y exaltamos. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y en Colosenses 1:15 Él dijo, Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. La gloria de Dios se revela en su Hijo. Y lo que tenemos aquí en esta expresión, la representación exacta, es un término que evoca la impresión o la marca que generalmente se hacía en las monedas. Él es la expresión de la sustancia de Él. El autor de Hebreos no tiene dudas de que Cristo es Dios. El autor de Hebreos no tiene dudas de que el Hijo representa la naturaleza, el carácter del Dios verdadero. Él revela quién es Dios y comparte la divina identidad de Dios. El Hijo no puede representar a Dios sino comparte el ser, la naturaleza y la esencia misma de Dios. Es una defensa del carácter, la naturaleza y la obra de Cristo. 100% hombre y 100% Dios. Y el autor está diciendo, puedes confiar porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es Dios mismo. Para terminar, ¿conoces a este Jesús? Te pregunté, ¿quién es Jesús para ti? ¿Será un buen maestro? ¿Un maestro noble? ¿Un maestro muy capaz? ¿Muy inteligente? ¿Será un maestro sabio? ¿Será un buen médico? ¿Un gran sanador? ¿Un gran profeta? Tú debes reconocerle a Él como Señor, Salvador, Profeta, Rey y Sacerdote. Dios nos está llamando a confiar en Él, amarlo y adorarlo para la gloria de su nombre. Él es el heredero de todo. Y está sentado a la diestra de Dios y tiene ese lugar de honor porque es Dios mismo. Nos ha purificado y nos sostiene con el poder de su palabra. Cantábamos, Él nos sostendrá. ¿Cómo puedes sostener tal afirmación que es verdad? Dios sostendrá a sus hijos, pero ¿cómo puedes sostener esa afirmación de que Él nos sostendrá? Aunque todo a nuestro alrededor falle, fracase y caiga, ¿cómo puedes tener la certeza de decir que Él nos sostendrá? Porque Él es el Señor, Él es el Salvador, el profeta de Dios, el Rey de Dios y el sacerdote de Dios, el heredero de todo, sentado a la diestra de Dios, que tiene el honor. Porque es Dios mismo el que nos ha purificado, nos ha comprado, nos ha traído hacia Él y nos ha hecho sus hijos. El autor de Hebreos dice, puedes confiar en Él. Filipenses 2:8-11. Y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Eso es cristología. lo que tenemos en Filipenses 2, lo que tenemos en Hebreos 1, lo que tenemos en Juan 1, lo que tenemos en Colosenses 1. Está exaltando la naturaleza, la obra, la persona de Cristo Jesús. Y mi anhelo y mi deseo como pastor es que tú le conozcas a ese Jesús. En el que puedes confiar, en el que puedes descansar. ¿Quién es Cristo? ¿Y por qué puedes confiar en Él? Porque Él es Dios. Y Dios no cambia, y Dios no falla, y no llega tarde. Y tiene el control y es todopoderoso. Está sentado en el trono. Tiene el control. Para que en el nombre, dice, versículo 10, perdón, 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. En Hebreos 1:4 nos dice que tiene un nombre superior a los ángeles. Le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de conocer a ese Cristo? De saber qué es lo que ha hecho y quién es Él, dice el texto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa es la razón para conocer a Cristo, exaltarle. Si tu teología está alimentada con la cristología de las Escrituras, tus labios, tu vida exaltará, glorificará al único que merece gloria y honra, y ese es Jesucristo. Por lo que Él es, por lo que ha hecho. Amén. Toda lengua se doblará. De los que están en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios Padre. ¿Esa es tu confesión? ¿Conoces realmente a este Jesús? Oremos. Padre, te agradecemos el privilegio tan grande de examinar tus palabras, Señor. Y es un hecho, Dios, que hemos arañado la superficie de estos textos, Señor. Pero aún así, Señor, hemos sido abrumados con la grandeza de tu nombre. Cuán maravilloso es el Señor. Cuán magníficos son sus caminos, más altos que los nuestros. Cuán maravillosa es la obra de Dios. Cuán perfecta es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Señor, gracias por maravillarnos con tu poder y tu majestad y de conocer a este Cristo glorioso, al heredero de todo, al creador, el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, el que refleja tu carácter y tu naturaleza, el Dios mismo, al que exaltamos y adoramos con nuestros labios. Que nuestra vida pueda someterse a su señorío. Que nuestra vida gire en torno de quién es Él. Que te exaltemos a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Que anhelemos y deseemos ver tu hermosura. Haznos ver, Señor, a Cristo y ser deslumbrado con su poder para vivir para la gloria de tu nombre. Gracias por hacernos este hermoso recordatorio de quién es Jesús, quién es Cristo y por qué podemos confiar plenamente, completamente en Él. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia para con nosotros. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Son amados.